Patricia Linares, hacer un ejercicio de contraste. Contraste entre un editorial y otro editorial. El editorial del Nuevo Siglo, que dice en su título Una JEP en deuda, y el titular y el editorial del diario El Espectador, que habla del primer año de la JEP.
Correcto. Sí, porque como sucede con todos los temas de fondo en Colombia, hay dos opiniones completamente diferentes. Una, la que formula el periódico El Siglo, en el que de frente advierte que al año de creada la JEP, ni verdad, ni justicia, ni reparación, un año de fallidas expectativas. Mientras que el primer año de la JEP en el periódico El Espectador lo que dice es que es una excelente noticia para el país que los procesos por secuestro, violencia sexual y otros crímenes que ocurrieron durante el conflicto estén andando. La JEP también anunció la apertura de un proceso por el genocidio contra la Unión Patriótica. Es una oportunidad única para que Colombia enfrente tantos casos silenciados y momentos dolorosos que han sido constantemente ignorados. Termina diciendo que le pedimos al Congreso que por el bien del país no intente introducir reformas que desarmen a la JEP. Dejarla seguir haciendo su trabajo es la clave para que Colombia logre voltear la página. Mientras que el periódico El Siglo lo que advierte es que un año después del arranque en forma de la JEP, las grandes expectativas que se tenían sobre su funcionamiento y eficacia no se han cumplido.
Sí.
Los comandantes guerrilleros, mandos medios y combatientes rasos culpables de masacres, asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados, extorsiones, violaciones sexuales, desapariciones y toda clase de delitos atroces no han empezado a contar la verdad ante esa jurisdicción especial, pese incluso a que ya una decena de ellos ocupa curules en el Senado y la Cámara de Representantes, que no ganaron en las urnas, en donde tuvieron una votación pírrica, sino que estaban aseguradas desde el mismo acuerdo de paz.
Son dos puntos completamente distintos y, como usted lo ha visto, de dos lugares distintos, pero lo que hace, me parece a mí, Juan Pablo y Alberto, el editorial de El Nuevo Siglo es, digamos, renovar unas críticas sobre el acuerdo de paz que en efecto son legítimas, pero que no tienen mucho que ver con el funcionamiento de la JEP como tal.
Doctora Patricia Linares, magistrada, presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz. Buenos días, bienvenida a la W.
Buenos días, Julio. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos sus compañeros y muchas gracias.
Doctora Patricia, si nos centramos en este editorial del Nuevo Siglo, que habla de una Jurisdicción Especial de Paz en deuda, un año de fallidas expectativas y que todavía no se cumplen esas grandes expectativas que se tenían sobre funcionamiento y eficacia, ¿usted qué responde a eso?
Pues mire que me parece muy acertado el análisis que hace su colega. Hay una serie de cuestionamientos de fondo que se reiteran, que como ella señalaba, son legítimos, porque en democracia es legítima la controversia sobre el ordenamiento vigente, sobre el que se proyecte, sobre las ideas de legislación constitucional y legal futura. Pero son cuestionamientos que, como ella bien lo señala, afectan más al contenido mismo de los acuerdos y a lo tal como han quedado o han venido quedando plasmados en el desarrollo normativo intenso que con responsabilidad ha avanzado en el Congreso. Es, digamos, usual en este tipo de procesos que haya muchas incertidumbres, que haya desconfianza, que haya reservas sobre un modelo de justicia que no tiene antecedentes ni en Colombia ni en el mundo. Otra cosa es el proceso de implementación, que es el que tenemos nosotros bajo nuestra responsabilidad, junto con los demás poderes públicos, cumpliendo cada uno las tareas que le corresponden. Ese proceso de implementación que ayer arribó al primer año, y lo contamos, Julio, desde el momento mismo en que se posesionaron los colegas o la mayoría de los colegas, que fue el 15 de enero del año pasado. Ha sido un proceso intenso y fructífero, y yo invitaría a la ciudadanía, con todo respeto, a que quienes tengan interés se aproximen a otras experiencias que en el mundo, si bien no son iguales, son similares, los denominados tribunales híbridos o ad hoc, la misma Corte Penal Internacional, y verifiquen cómo estos procesos, por la complejidad de los mismos, dado que se ocupan de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad masivos, intensos, prolongados, son procesos que requieren mucho tiempo. La jurisdicción, y lo digo con toda sinceridad, con humildad, si me permite el término, presenta resultados sobresalientes en este proceso de implementación. En menos de un año, nosotros tenemos 11.600 personas sometidas voluntariamente a la jurisdicción. Hemos realizado 13 audiencias. Yo los invitaría, por ejemplo, a que miraran cuánto demora, porque es muy difícil, una audiencia en la jurisdicción ordinaria, la preparación y la realización. Nosotros hemos realizado ya 13 audiencias, la mayoría transmitidas, hay otras que tienen reserva. Hemos tenido en la jurisdicción a 105 víctimas en audiencias en las que ellas han aceptado acudir para expresar cuál es su relato, cuál es su verdad, qué esperan como reparación, qué vivieron y qué sufrieron, esto con el ánimo de que la sociedad colombiana tenga elementos para no repetir esta historia de medio siglo. Tenemos, por ejemplo, la sección de revisión ha atendido más de 54 solicitudes de garantía de no extradición, y de ellas ha resuelto negativamente 21 y tienen trámite otras y sigue avanzando en su camino. Se han resuelto más de 250 tutelas, porque sí, nosotros, esa sección de revisión tiene esa función en primera instancia de atender, sí, las tutelas que se refieren a los componentes de la jurisdicción.
Doctora Linares, en contraste con este editorial del Nuevo Siglo, pues a la Jurisdicción Especial para la Paz han llegado muchas víctimas, y sobre todo víctimas en búsqueda de la verdad, en búsqueda de saber qué fue lo que realmente ocurrió con sus familiares que murieron, que fueron asesinados, que están desaparecidos. Y ayer veíamos un relato muy estremecedor de Marino Córdoba, una de las víctimas de la llamada Operación Génesis en Río Sucio, Chocó, y él precisamente les daba gracias a ustedes por haber priorizado uno de sus casos, y era la violencia en contra de la comunidad afro, y sobre todo él les pedía saber la verdad de lo que ocurrió. Es hora de que los colombianos entendamos que en la JEP, más que ver a una persona tras las rejas, más que ver a una persona esposada, vamos a encontrar verdad que puede ser dolorosa, pero verdad que puede cerrar para cerrar tantos círculos de dolor que se han dado en nuestro país por tantos años de violencia.
Sin duda alguna, el propósito fundamental, no solo de la jurisdicción, sino del sistema, valga decir, de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y de todo el Estado en lo que le corresponda, es obtener lo que se denomina verdad plena. ¿Qué quiere decir verdad plena? Una verdad que abarque no solo el relato del hecho delictivo en concreto de por sí doloroso, sino que abarque escudriñar en las causas que dieron origen a una violencia exacerbada, exacerbar en las causas que dieron origen a que se produjeran los delitos más bárbaros que la conciencia universal y nacional se pueda imaginar. Es la verdad, porque se ha demostrado, y la literatura sobre estos temas así lo señala, se ha demostrado que solo la verdad plena es una verdad reparadora, una verdad que sirve no solo para que la víctima obtenga.
Magistrada Patricia. Doctora Patricia. Bueno, vamos a restablecer la comunicación con la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz. No, porque además ella pues tiene varios argumentos para no solamente responder al editorial del Nuevo Siglo, sino también para explicar por qué razón en el primer año la Jurisdicción Especial de Paz pues ha actuado y ha hecho lo que ha hecho. Y es que apenas estamos como en un proceso de acomodamiento y de puesta en marcha, que además no era nada sencillo, por algo que además también está contemplado en los editoriales, doctor Casas, y es la resolución de esos conflictos de competencias que a diversos niveles se han presentado a lo largo de este año.
A mí lo que me gusta es el tono de la doctora Linares, que siempre es igual.
Magistrada, seguimos con usted. Gracias por volver otra vez a recuperar esta llamada y continúe con su respuesta.
No, le decía que indudablemente el propósito final es la verdad. Solo alcanzar esa verdad, que al final es un conjunto de verdades, un relato que se construye siendo órgano judicial, nos corresponde con los informes, con los expedientes, con las pruebas, con lo que expresen los victimarios y demás. Solo alcanzando esa verdad, este país va a poder primero reparar y dignificar a sus víctimas, y segundo, empezar a sanar heridas y allanar un camino de establecer una ruta que sea efectiva al posconflicto.
Magistrada, pero usted entenderá que la gente en Colombia, producto del dolor que causaron las FARC, y no solo las FARC, sino todos los actores de la guerra, pues quiere resultados pronto. Y a veces esos resultados no se pueden dar tan pronto porque hay oportunistas que se tratan de colar en el esquema de la JEP, guerrilleros, personas que se hacen pasar por guerrilleros, narcotraficantes que se hacen pasar por guerrilleros, políticos que se hacen pasar, que quieren beneficios judiciales de la parapolítica, argumentando que eso se hizo en el contexto del conflicto. Cuéntenos hoy, que estamos en tiempo de balances, ¿cuántos intentos de colados ha habido en la JEP?
Yo lo que le puedo decir es lo siguiente: cada solicitud es estudiada con el máximo rigor, y usted lo ha señalado bien. Cada solicitud implica que quien quiera acceder a la JEP, alguna de estas categorías a las que usted ha aludido, tiene que acreditar condiciones. Son lo que jurídicamente denominamos los factores de competencia. Valga decir que si yo expreso, yo fui de la guerrilla de las, tendría que acreditar, uno, que fui de la guerrilla de las FARC. ¿Por qué de las FARC? Porque uno de los presupuestos constitucionales para poder lograr ingresar a la jurisdicción es que se trate de miembros de grupos armados ilegales que hayan suscrito un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Dos, tengo que acudir señalando qué tipo de delitos cometí, valga aclarar, delitos relacionados o realizados con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto. Si usted me permite, le doy un ejemplo. Si el delito que yo quiero que se me acredite dentro de la jurisdicción es violencia intrafamiliar, pues no es un delito que tenga nada que ver con el conflicto. Entonces, la jurisdicción tiene que atender ese criterio personal, ese criterio temporal, ese tema de competencias. Estas solicitudes, como le digo, se analizan de manera rigurosa, porque también hay que tener en cuenta que toda solicitud debe ser resuelta, que somos un órgano judicial que respondemos a través de decisiones que deben ser soportadas y fundamentadas en el ordenamiento jurídico que nos soporta y que al cual estamos absolutamente supeditados. Por eso, muchas veces se rechazan, porque las personas no cumplen con esos factores de competencia o requisitos que son esenciales, dado que esto es una jurisdicción especial con un propósito especial y concreto, sí, y con responsabilidades muy concretas.
Magistrada Linares, hay un punto del editorial del Nuevo Siglo que me llama la atención, y es que dice que a hoy no hay juicios puntuales ni condenas específicas, pese a que hay sanciones ya contempladas en el acuerdo, digamos, extremadamente leves, restaurativas. Eso es lo que dice.
Sí, en este tipo de justicia yo le puedo responder de la siguiente manera. Al año de funcionamiento de la jurisdicción son muchísimas las decisiones de fondo. De hecho, le cuento una cosa. yo hago parte de la sección de apelación, que muchos entendían que iba a poder funcionar, no sé, dentro de un año o dos años. La sección de apelación ha producido más de 140 decisiones que son jurisprudencia que va orientando el derrotero de la jurisdicción, que se ocupa de casos específicos, apelaciones de autos, etcétera. No puede la ciudadanía esperar que haya decisiones, condenas, en tan corto tiempo, porque, y yo he tratado de explicarlo de manera reiterada, sé que es un modelo complejo y difícil de entender, muy diferente a la jurisdicción ordinaria, nosotros no nos ocupamos de caso a caso. Cuando recibimos los informes de la Fiscalía, los expedientes de las distintas instituciones, porque, por ejemplo, podemos acudir a los expedientes de la Contraloría, de la Procuraduría, etcétera, las versiones de las víctimas, los relatos, los requerimientos que se le hacen a los victimarios y demás, la sala de verdad y responsabilidad tiene la tarea inmensa y compleja de armar unos grandes casos orientados por criterios específicos. Entonces, por ejemplo, esa sala que es la puerta de entrada ha establecido, vamos a ocuparnos, por ejemplo, y vamos a priorizar el caso que se conoce como el caso de secuestro. ¿Por qué el secuestro? Porque ha sido en Colombia una de las conductas delictivas que más nos ha afectado como sociedad y más nos ha fragmentado y más dolor ha causado. Ese solo caso convoca en principio más de 8.000 víctimas. Y los 5 casos abiertos hasta la fecha, sí, convocan 32.000 víctimas o 33.000 víctimas, y es un número que puede crecer.
Doctora Linares,
entonces, esperar la decisión como fuera en la ordinaria, que tampoco se cumple por congestión, pues nosotros debemos advertir que lo estamos haciendo con el mayor rigor y celeridad posible porque somos un órgano judicial.
Sí, doctora Linares, a propósito de las decisiones que usted nos está contando, hablemos sobre los bienes de las FARC. Recientemente llegó a la Corte Constitucional este conflicto de competencias que pidió la Fiscalía sobre cuál debe ser el futuro de los bienes que no entregó la guerrilla antes de la o cuando entró en vigencia el acuerdo de paz. ¿De quién debe administrar estos bienes? ¿Debe ser la JEP o debe ser exisión de dominio a través de la Fiscalía quien debe administrarlos?
Nosotros, y así se lo expresamos en la intervención que nos solicitó la Corte Constitucional en el marco del conflicto de competencias que, como usted señala, el señor fiscal impulsó ante la Corte Constitucional. Creemos incluso que no hay conflicto de competencias. Nosotros en ningún momento estamos debatiendo o pidiendo que, por ejemplo, la administración de esos bienes quede bajo la jurisdicción. Eso sería totalmente absurdo. Lo que pidió la sección a la que le corresponde por solicitud de la unidad de investigación, porque así está establecido en el marco normativo, fue que la jurisdicción procediera a imponer medidas cautelares sobre esa masa de bienes. ¿Para qué y por qué? Porque son bienes que se deben proteger precisamente para poder garantizar una efectiva reparación de las víctimas. El país ha tenido que sufrir los efectos que supone en temas presupuestales y financieros la escasez de recursos para estos propósitos. Por eso el modelo, el acuerdo, señala que gran parte de esa reparación va a recaer sobre esos bienes. Lo que está impulsando la jurisdicción son medidas cautelares de protección a esos bienes y en ningún momento debatiendo o disputando, por ejemplo, temas de administración sobre los mismos.
Magistrada, como usted notará del editorial, de las preguntas, y usted lo conoce mejor de nadie, la JEP nació con una enorme desconfianza de amplios sectores de la sociedad que no estaban de acuerdo con el proceso de paz y que han identificado a la JEP como el camino a la impunidad. Y por otra parte, las estructuras incluso de justicia en Colombia, muchas de ellas les cuesta trabajo adaptarse a algo que ven como un cuerpo extraño dentro del funcionamiento habitual de la justicia. Cuando termine la andadura de la JEP, ¿qué debe haber pasado para que se pueda juzgar positivamente la actuación de esta institución? ¿Cuál debe ser ese momento en que la JEP rinda cuentas y diga esto es lo que pasó y a partir de esto nos juzgan? ¿Qué es eso que al final debe ocurrir con la JEP?
Cuando la JEP llegue a su punto final, tendrá que haberle ofrecido a las víctimas, al país, a la sociedad, a la comunidad internacional que ha volcado todos sus esfuerzos para que esto sea una realidad, una verdad plena sobre qué pasó, por qué pasó, quiénes fueron los responsables, qué motivaciones tendrían. Tendrá que responderle al país por la dignificación, visibilización y reparación integral de esas víctimas. Tendrá que acreditar y demostrarle al país que ha sido posible la comparecencia y el juzgamiento y la imposición de sanciones a los máximos responsables de esta guerra que ha sufrido el país durante tantos, tantos años. Yo espero, y así lo he dicho en algunos espacios, que al terminar la jurisdicción, porque es un modelo transicional y excepcional, las nuevas generaciones vean esto como un capítulo cerrado a partir del cual ellos puedan reflexionar sobre lo que pasó para no repetirlo.
Y algo, cuando usted dice sanción, ¿la gente tendrá que entender que esa sanción no necesariamente es cárcel?
No necesariamente, pero no necesariamente será cárcel cuando las personas cumplan de manera estricta, inequívoca, todos los compromisos que adquirieron al ingresar la jurisdicción. Hay sanciones que son las propias, que son estas que le señalo, pero hay sanciones que son las alternativas, que establecen una pena privativa de la libertad entre 5 y 8 años. Hay sanciones que son las denominadas ordinarias para quienes no cumplan, que llegan hasta los 20 años de privación de la libertad.
Doctora Linares, hay dos temas y dos nombres puntuales de los que el país ha estado esperando una respuesta desde hace algún tiempo, y es el caso de Jesús Santrich y el de Hernán Darío Velázquez, más conocido como El Paisa. Conocemos que usted tiene unas limitaciones para pronunciarse de fondo sobre estos temas, pero sí quisiéramos saber cuándo vamos a tener una noticia final sobre lo que se decida en estos dos temas tan puntuales.
Sí, usted lo ha dicho bien, por mi condición de magistrada, pero sí le puedo decir dos cosas concretas. Estas decisiones se están construyendo y han avanzado con estricto acatamiento a la Constitución y la ley. La ciudadanía debe saber que esto pasa por decisiones, autos que se impugnan, recursos que se interponen, recursos que deben ser resueltos y términos. Yo sí le puedo decir ya hoy que estas dos decisiones están próximas a salir y que seguramente en los primeros días, antes de las dos primeras semanas de febrero, el país conocerá esa decisión.
Muy importante. Estaremos entonces pendientes a esas decisiones, ya un par de semanas nomás. Magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, gracias por estar con nosotros. Feliz primer aniversario de la JEP y ojalá vengan muchas decisiones y muchos hechos que demuestren que la JEP está trabajando en función de la paz.
Julio, muchísimas gracias. Y yo ayer en la intervención, si me permite, decía una cosa. Gracias a aquellos medios de comunicación que, como ustedes, han trabajado bajo los parámetros del artículo 20 de la Constitución Política.
Todos los años vienen con